Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Conduce profesor Norberto Consani. Participan profesores Juan Alberto Rial, Roberto Miranda y Alejandro Simonov. Producción Rocío Dabel. Coordinación periodística Silvina Fernández Cortés. Locución Alicia Toledo. Edición Martín Caracachov y Juan Pedro Luz Uriaga. El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata fue creado el 28 de septiembre de 1990 por el actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel grado y posgrado, la extensión con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Rendez-vous à la brasserie du café de la paix. Je t'attendrai. Je porte un feutre de couleur neutre. Et mon par-dessus n'est pas brillant non plus. Je poserai mon journal sur le bar devant moi. Je poserai mon journal, tu me reconnaîtras. Si t'es en retard, passez le quart. Je prendrai un demi pour noyer mon ennui. Si t'es en retard, jusqu'au soir. Je prendrai un sérieux pour le noyer mieux. Je plierai mon journal sur le bar devant moi. Je plierai mon journal, tu me reconnaîtras. La 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 la. Tu voudras, tu me prendras le bras comme autrefois. On ira voir notre rue, notre chambre sixième. Tout ça n'existe plus, mais on ira quand même. L'annonce dans le journal est parée à moi. Si tu lis ce journal, tu te reconnaîtras. La 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 la. Et le cœur de Paris, ma maison de carton au pont Marie. On ira voir ailleurs, on ira faire fortune. La 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 la. On ira voir ailleurs parce qu'il est l'heure. Les chaises sont sur les tables, c'est la fin de la fable. Je pose ce qu'il me reste sur le bar devant moi. Trois clous et un bouton de veste. Tu ne me reconnaîtrais pas. La nuit étreint le ciel. La nuit étreint le ciel. Allez mon rossignol, la vie est belle. La 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 la.
Tiempo Internacional estuvo en el seminario La relación estratégica entre América Latina y China, su impacto político y económico en Argentina, llevado a cabo en la Escuela de Defensa Nacional en Buenos Aires. Escuchamos a continuación las palabras de Juan Gabriel Tocatlián, sociólogo y doctor en Relaciones Internacionales y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella.
Me parece a mí que para la región en especial, estar atento a tanto el papel de China en el mundo como en su relación con Washington es un dato esencial al momento de formular nuestras propias opciones estratégicas. Pero también hay que tener en claro que deben ser nuestras opciones estratégicas, en pocas palabras. Sin lugar a dudas, en Estados Unidos, como también en Europa, hay un fuerte debate, hay una fuerte controversia hoy sobre el tipo de ascenso que significa China, sobre los desafíos que genera y las oportunidades que también genera. Hay líneas ideológicas diferentes según uno se pare en el espectro político de los Estados Unidos respecto al tema China. Hay observaciones y comportamientos y análisis de diferente índole según diferentes escuelas en los Estados Unidos. Todas ellas nos pueden informar, en esencia, a nosotros, a Latinoamérica y a Argentina en particular, respecto a ese debate, pero no debe ser ese solo nuestro punto de referencia. En esto necesitamos formular una perspectiva más propia, más autónoma, más ceñida a nuestros objetivos y necesidades. Y en ese sentido, y simplemente para luego seguramente ir retomándolo a la luz de lo que vaya a ser el debate, me parece que estamos en un momento de viraje en la región respecto a China. Esto es, hasta ahora y en particular en los 90 y en este principio del siglo XXI, nuestra mirada hacia China fue promisoria, positiva, alentadora, y debe seguir siéndola, sin duda, por las oportunidades, por los beneficios, por los logros, por los contactos, por la intensidad de vínculos que tiene la región y particularmente Argentina. Pero probablemente hacia el futuro necesitemos una estrategia más combinada. Esto es, una estrategia de aproximación intensa, profunda, pero también una estrategia de previsión, en el sentido de doble. Esto es, maximizar los beneficios y neutralizar los potenciales costos de esta relación. Hay un ejemplo que está ocurriendo ahora, en estos momentos, que probablemente sintetice algo de eso. Recientemente China anunció que probablemente de sus 300.000 millones de dólares de su inversión de fondo soberano lo quiere destinar en los próximos años a América Latina. Eso es un dato que va a cambiar la estructura de inversión seguramente de China en la región y comparativamente de los diferentes actores extrahemisféricos en nuestro espacio geopolítico.
Tiempo internacional.
Pero también y simultáneamente nuestras economías cada vez se reprimarizan más en función de la estructura de incentivos que están teniendo respecto a la provisión de lo que hacen el mercado chino. Por ello mismo, creo que este panel introductorio nos va a poner de algún modo el telón de fondo en el cual debemos localizar nuestra estrategia, pero repito, insisto, remarco y subrayo, quizá también sea tiempo de que nuestra propia estrategia hacia China sea mucho más sofisticada, mucho más informada, mucho más compleja y también mucho más moderada. Bienvenido el optimismo, pero también bienvenida la prudencia, bienvenido la armonía y los puntos de convergencia, pero también advertir que en un mundo cada vez más pugnaz es probable que nos encontremos en escenarios mucho más intrincados en el futuro. China será un fuerte amigo, China será un gran socio, pero también tenemos que advertir cuáles son nuestros propios intereses nacionales en juego.
Mon Dieu, que c'est lâche, que c'est fâcheux. Quelle tragédie, quel tracas. Mon Dieu, que c'est vache, mon amoureux est reparti là-bas. Mon Dieu, que c'est triste, il m'aimait si peu. Moi, je l'aimais tant, je crois. Mon Dieu, tu t'en fiches, toi, tu n'as Dieu que pour une autre que moi. Même si le temps passe, je n'oublie pas. La samba des jours avec toi, la samba des jours avec toi, la samba de mon cœur qui bat. La samba des jours avec toi, la samba des jours avec toi, la samba de mon cœur qui bat. Samba de mon cœur qui bat.
c'est moche, c'est ennuyeux. Tu t'es joué de moi. Mon Dieu, que c'est cloche de se dire adieu. Et Paris est si froid. Mon Dieu, si tu existes même un peu, ramène-moi. Mon aquarelliste si vaniteux qui ne peignait que moi. Même si le temps passe, je n'oublie pas. La samba des jours avec toi. La samba des jours avec toi. La samba de mon corps qui bat. La samba des jours avec toi. La samba des jours avec toi. La samba de mon corps qui bat. Samba de mon cœur qui bat.
Los hechos internacionales más importantes analizados por docentes e investigadores del IRI en Tiempo Internacional.
Jorge Batablino, doctor en Política Latinoamericana de la Universidad de Essex y licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, se desempeña como investigador en el CONICET y como docente en la Universidad Torcuato de Itela, se refiere al rol de China en el sistema internacional y la relación del país asiático con los Estados Unidos.
Yo creo que este es un debate muy relevante, que es el debate que está acaparando un espacio creciente de la agenda académica, sobre todo europea, norteamericana, pero también crecientemente la atención del resto de los países, como por ejemplo lo demuestra el énfasis de este seminario en destinar esta primera serie de presentaciones a esta temática. Es seguramente el tema que va a definir la naturaleza del sistema internacional en las próximas décadas. Y es un tema que por ello mismo ha generado una enorme discusión, aún no resuelta por supuesto, respecto a, bueno, básicamente la naturaleza del ascenso de China en el escenario internacional. Obviamente lo que a esta altura no se discute es que este ascenso existe. Nadie discute que China se ha transformado en el principal competidor de los Estados Unidos desde el punto de vista económico, y para muchos lo va a hacer crecientemente desde el punto de vista o de la dimensión militar. Entonces, creo que precisamente a partir de esta comprobación del hecho de que China se ha transformado en un poder mundial, que crecientemente disputa la escena económica de los Estados Unidos, ya las previsiones de cuándo China va a superar a Estados Unidos en términos de PBI cada vez se achican más. Antes eran 2040, antes 2030, ahora se dice que en el 2020 China va a superar a la principal potencia. Por lo tanto, a medida que esto toma mayor intensidad, de la misma forma lo hace el debate académico, que suele seguir la intensidad de la discusión política respecto a determinados temas. Entonces, yo me voy a acotar precisamente al debate académico sobre esta problemática. Me gustaría presentar a grandes rasgos cuáles son las visiones principales sobre esta cuestión en el tiempo en el que dispongo. Como les decía, es un debate que se encuentra en plena elaboración, en pleno desarrollo, con perspectivas novedosas que se agregan todo el tiempo. Y reitero que es un debate estrictamente académico. Uno siempre tiene la tentación de trasladar fácilmente el debate académico a lo político, y no siempre es así, digamos. A veces la dinámica política, la lógica política excede lo que los académicos podemos explicar.
El doctor Battaglino se pregunta si este ascenso de China va a ser un ascenso pacífico o conflictivo.
Entonces, frente a este liderazgo, la gran pregunta es si este ascenso de China, este ascenso innegable de China como superpoder, va a ser efectivamente un ascenso pacífico o va a ser, por el contrario, un ascenso conflictivo, un ascenso que probablemente termine en un enfrentamiento a gran escala entre ambos países. Entonces, creo que esta es una de las principales preguntas presentes en la ciencia política, en las relaciones internacionales, pero también presentes en el debate político común, ¿no? Creo que frente a esto hay dos grandes posiciones. Paradójicamente son dos grandes posiciones que presentan diferencias internas importantes, ¿no? Las dos grandes posiciones están vinculadas a dos escuelas de pensamiento, quizás las más predominantes en las relaciones internacionales, al realismo y a los enfoques liberales institucionales, digamos. La idea del realismo, básicamente, la idea de la inmanencia de las relaciones de poder en las relaciones interestatales, la idea de que el poder y la lucha por el poder es lo que define la conducta de los estados, y por lo tanto la idea de que el conflicto es una conducta que los estados difícilmente puedan eludir. La idea de que el conflicto es inmanente es intrínseco a las relaciones entre los estados. Los liberales, en cambio, le dan más espacio, le dan más lugar a la cooperación interestatal, son más optimistas respecto a la posibilidad de la cooperación, y por lo tanto no consideran que el conflicto sea la característica fundamental en el sistema internacional.
Tiempo internacional.
El crecimiento económico para China es fundamental. Pero también es fundamental la estabilidad y que este ascenso que China está teniendo sea pacífico en el verdadero sentido del término. Lo segundo, instituciones. El planteo realista dice que básicamente para que un estado ascendente entre en conflicto con el hegemón, en este caso con los Estados Unidos, hace falta que ese estado ascendente comience a cuestionar las instituciones o el contexto institucional global, digamos. No me refiero a las principales, OMC, Naciones Unidas, FMI, Banco Mundial, las instituciones que todos conocemos, digamos, ¿no? Para que estas instituciones efectivamente respondan a los intereses del poder ascendente, bueno, China debería transformarlas radicalmente o crear instituciones nuevas paralelas a las que ya existen. Esto no está sucediendo desde el punto de vista liberal, sino sucede todo lo contrario. China apuesta al contexto institucional actual, juega dentro de las instituciones. Y Estados Unidos, hábilmente, desde esta perspectiva, está cediendo espacios, en el FMI, por ejemplo, de manera tal de lograr que China se integre, de manera tal de lograr que China juegue al juego del sistema de instituciones vigentes, del sistema de instituciones actual, digamos, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, la densidad actual de las instituciones internacionales es un espacio de atracción para el creciente poder económico y político de China. Mientras esas instituciones sean capaces de incorporar a China, China no va a tener incentivo para ir por fuera de esas instituciones, digamos. Entonces, esta es la perspectiva optimista, digamos. Desde este punto de vista, la economía, desde este punto de vista, las instituciones favorecen un ascenso pacífico de China, digamos. Esto no quiere decir que China no se vaya a transformar en el hegemón. Esto quiere decir que China probablemente se transforme en el hegemón, pero lo va a hacer de forma estrictamente pacífica, como sucedió en otros momentos de la historia, como sucedió a principios del siglo XX, cuando los Estados Unidos reemplazaron a Gran Bretaña como principal hegemón, y una transición, fue un traspaso de hegemonía totalmente pacífico y estable. Entonces, desde esta lectura, nos estaríamos dirigiendo a una transición del mismo estilo. Bueno, obviamente, el último aspecto, quizás el más controversial de esta lectura optimista, es que China está en un proceso de democratización. Para algunos autores, es cuestión de tiempo para que China, a la forma china, ¿no?, en la trayectoria china, se transforme en una democracia. De hecho, hay experimentos de democracia a nivel local en China, son interesantes de analizar, y esto desde esta perspectiva indicaría que más tarde o más temprano China se va a transformar finalmente en una democracia. Y obviamente, si China se transforma en una democracia, su ascenso no puede ser más que pacífico, porque del otro lado el hegemón también es democrático, y para muchos autores las democracias por definición no pelean con otras democracias.
Ya veis que no soy un pesimista, ni un desencantado, ni un vencido, ni un amargado por derrota ninguna. A mí no me ha derrotado nadie. Y aunque así hubiera sido, la derrota solo habría conseguido hacerme más fuerte, más optimista, más idealista. Porque los únicos derrotados en este mundo son los que no creen en nada, los que no conciben un ideal. Joaquín B. González, fundador de la Universidad Nacional de La Plata. Tiempo Internacional.
On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Pas grand chose, elle passe en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors?